Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos de oración contigo. Madre mía Inmaculada, Virgen del Rosario, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A lo largo de la historia de la humanidad han sido muchas, muchas, las personas que han marcado un hito, ya sea por haber realizado algún descubrimiento, haber tomado alguna decisión importante, haber realizado una obra prodigiosa. Hay un autor austríaco que se llamaba Stefan Zweig, de principios del siglo XX, que tiene un libro muy famoso titulado Momentos Estelares de la Humanidad. Se trata de un libro en el que recoge 14 hechos históricos, momentos superpuntuales que el escritor consideraba importantes para la historia de la humanidad. Y son relatos muy selectos, que van desde Cicerón, del año 44 a.C., hasta el fracaso del presidente Wilson en el año 1919. Y algunos de esos momentos que relata, por ejemplo, son la conquista de Bizancio en el año 1453, que marcó la caída del Imperio Romano de Oriente, la composición del Mesías de Händel con su famoso Aleluya en el año 1741, con la que se dio un giro a la composición musical, la hazaña del Polo Sur del capitán Scott en 1912, etc. En fin, que lo que destaca el autor, por encima de todo, son 14 vivencias personales que, por la magnitud de la situación o del propio protagonista, esos pequeños momentos estelares pasan de ser personales a formar parte de la historia de la humanidad. Pero bueno, además de esos 14 momentos seleccionados por Zweig, hay muchos otros que han sido de gran importancia. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina por el doctor Fleming en 1928, que fue un hito para la historia de la medicina. Gracias a Fleming existen los antibióticos, que han salvado millones de vidas. O el descubrimiento de la bombilla por Thomas Edison. En definitiva, que son muchas las personas que a lo largo de los siglos han marcado un hito, y con ese hito han dado un giro a la humanidad. Pero de todos ellos, el que realmente ha producido una huella indeleble en nuestra historia ha sido el sí de Dios. Es decir, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad, tú, Jesús nuestro, tomaste carne en las entrañas purísimas de María, cuando Dios decidió encarnarse, ser uno de nosotros, vivir como uno de nosotros, y sobre todo, redimirnos con su vida, con su pasión, con su muerte y con su resurrección, y que culminó con su ascensión a los cielos y con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés. Y ese momento histórico, el inicio de ese punto de inflexión en nuestra historia, es el Evangelio que leemos hoy en la Santa Misa, en la fiesta de la Virgen del Rosario. Es un Evangelio un poco largo, pero vale tanto la pena leerlo, meditarlo, contemplarlo. Nos dice San Lucas, en aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia en Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». La Virgen María, con su sí, que es su respuesta al sí de Dios, porque Dios siempre respeta nuestra libertad, con su sí, comenzó a ser la madre del Redentor, y también nuestra madre, la madre de todos los hombres. La gran revolución empezó ahí, la historia de la redención empezó ahí. El momento estelar de la humanidad por excelencia empezó ahí, con la encarnación, por la respuesta de nuestra madre al sí de Dios. Y no es casualidad que en la fiesta de la Virgen del Rosario el Evangelio sea el de la encarnación, porque el Rosario, esa oración tan maravillosa, con el trasfondo de las Ave Marías, pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de nuestro buen Dios y de nuestra madre, de esos momentos que sí han sido realmente estelares y que empezaron con la encarnación. El Rosario, en su conjunto, con todos sus misterios, los luminosos, los gozosos, los gloriosos y los dolorosos, nos ponen en comunión vital con Jesús a través del corazón de su madre. San Juan Pablo II, en el año 2002, escribió una carta titulada El Rosario de la Virgen María, y en ella decía: «El Rosario, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en Jesucristo. En la sobriedad de sus partes, concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un resumen. En él resuena la oración de María, su acción de gracias por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal». Y es así, porque el Rosario es un medio excelente para contigo, Madre Nuestra, contemplar a nuestro Jesús. Esa oración tan querida por ti y por el pueblo cristiano es camino seguro para amar y seguir a nuestro Salvador. Por eso, el Rosario es una oración para aquellos que, llenos de deseos de santidad, quieren elevar al cielo cientos y cientos de piropos a María y contemplar con ella, de su mano, desde su corazón, la vida de su Hijo. Contemplar los momentos estelares de la vida de nuestra Madre y de nuestro Jesús. Una de las imágenes tradicionales que representa la fiesta de hoy, la Virgen del Rosario, es un cuadro pintado al óleo por el artista sevillano Bartolomé Murillo. Es un cuadro precioso, en el que la Virgen está sentada en un banco de piedra, rodeando con sus brazos a Jesús, que se sostiene con un pie apoyado en el banco y con el otro en la pierna izquierda de su madre. Y el niño tiene la cabeza a la altura de la de la Virgen, mejilla con mejilla, y tanto la madre como el niño miran al observador. El autor, con esa obra suya, que tituló así La Virgen del Rosario, tenía el propósito de servir de apoyo visual a los fieles en sus rezos. De hecho, el rosario está justo en el centro del cuadro y lo agarra tanto la madre como el hijo. La naturaleza simbólica del rosario en ese cuadro, y para el propio autor, se manifiesta en que ninguna de las dos figuras aparece pasando las cuentas del rosario, como se reza normalmente, ¿verdad? La Virgen y el niño no rezan, sino que están allí para inspirar fervor en el espectador, como invitándolo a que rece el rosario y contemple los misterios de las vidas de nuestro buen Dios y de su madre la Virgen. Hoy, fiesta de la Virgen del Rosario, qué buen propósito podríamos hacer: rezar cada día el rosario. Después de la Santa Misa, es la oración que más le gusta a nuestra madre. Además, ella misma nos lo ha mandado a rezar en sus distintas apariciones, por ejemplo la de Fátima. Rezar el rosario cada día, o al menos alguno de sus misterios, que es contemplar desde el corazón de nuestra madre los momentos estelares de su vida y de la vida de su hijo. Y qué bueno es rezarlo en familia, porque como decía San Juan Pablo II, la familia que reza unida permanece unida. Y hay muchas formas de rezar el rosario. Yo te aconsejo una. Mira, cuando pronuncies el nombre de cada misterio, en unos breves segundos dibuja en tu imaginación un cuadro de lo que representa el misterio. Imagina, por ejemplo, al ángel San Gabriel delante de la Virgen. O la Virgen en Belén, con Jesús en brazos. ¿Con qué ternura le miraría? O a Jesús mientras fue flagelado. O a los apóstoles y la Virgen recibiendo al Espíritu Santo en Pentecostés. Y luego, mientras rezas las Ave Marías, procura que el cuadro que has imaginado cobre vida y vívela con él. Entra en la escena, deja que el alma se sumerja en la contemplación. Y todo eso mientras paseas, mientras conduces, mientras cocinas, mientras planchas, mientras estás en el autobús. Y no te preocupes, que no te distraerá de tus quehaceres. Es más, esos quehaceres los convertirás también en oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, Virgen del Rosario, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.